Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Turista. Entonces al presidente del Tribunal Supremo se lo imagina yendo turista, pues yo voy en turista porque no puedo ir en business. Es cosa que yo creo que es excesivo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, yo a mí no me importa, quiero decir que lo que sí que pienso que no es la mejor imagen para el presidente del Tribunal Supremo.
Ja ho heu sentit. El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, es lamenta perquè ha de viatjar en classe turista. Una queixa motivada per les retallades en viatges que ha fet el màxim òrgan dels jutges després de l'escàndol per malbaratament de fons públics de Carlos Díbeder, el predecessor de Moliner. Els privilegis de la cúpula judicial tornen ara a ser debat, en un moment convuls per la justícia, amb la qual, en el moment que estem vivint, els magistrats estan en peu de guerra contra el ministre Alberto Ruiz Gallardón per les taxes judicials i les reformes que està impulsant. D'això i de moltes altres coses, concretament també de desnonaments, en parlarem durant els propers minuts des dels estudis de la cadena SER a València i assistit tècnicament pel Luis Xifré amb el jutge de cada València, el senyor Pedro Viguer. Senyor Viguer, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a ustedes.
Abans de res, no sé què li ha semblat aquestes declaracions de Gonzalo Moliner, no? Ell diu que no li importa, però ja ha plasmat que troba un inconvenient a l'anar amb classe turista. Què en pensa vostè?
Pues que pero igual se ha explicado mal. Yo creo que lo único que es exigible en este caso es que el máximo representante del Poder Judicial esté exactamente en la misma situación en la que puede encontrarse el presidente del Poder Ejecutivo o el presidente de las cámaras, nada más. Igualdad ante los tres poderes del Estado.
Vol dir que té el dret en aquest cas, vostè estaria al costat d'ell.
No, ni estoy ni dejo de estarlo. Es decir, yo creo que si nos corresponde viajar en clase turista, pues en clase turista, y si nos corresponde viajar en otro tipo de clase, pues en preferente, en igualdad de condiciones exactamente que los restantes poderes del Estado. Ya digo, en cualquier
cosa
caso...
Cosa que vol dir que no pasa.
Pues por lo visto no, yo creo que no, pero vamos, tampoco es una cuestión que me haya planteado seriamente porque no me afecta a mí absolutamente para nada.
Uh-huh. Parlem de coses que sí que li afecten. 18 organitzacions de jutges, fiscals, secretaris judicials, treballadors del sector i consumidors s'han posicionat contra les reformes de la justícia que està impulsant el ministre Alberto Ruiz Gallardón, entre elles les noves taxes judicials. Ens hem de preparar per una vaga de jutges que només ha passat un altre cop en tota la democràcia?
Bueno, no sé si esto dará lugar a una huelga de jueces. Yo lo que sí me gustaría destacar en el tema de las tasas judiciales es que tampoco deben demonizarse. Las tasas judiciales pueden ser útiles, pueden tener una función establecidas con criterio. Lo que sucede es que la ley de tasas ha establecido unos tributos que son, desde mi punto de vista, yo creo que desde prácticamente todos los jueces de este país, abogados, fiscales, desproporcionado, ¿no?
Jutges i els fiscals estan en peu de guerra aquests dies per aquestes taxes impulsades pel ministre. Hi ha molts magistrats que les han titllat d'excessives i fins i tot inconstitucionals. ¿Vostè creu que són inconstitucionals les taxes?
Yo puedo hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de este año, donde estableció la constitucionalidad de las tasas judiciales, es decir, admite la posibilidad del establecimiento de dichas tasas, pero también advierte de que podría ser inconstitucional siempre y cuando estas tasas supongan un impedimento para el acceso a la justicia, es decir, cuando sean desproporcionadas y realmente pueden tener un carácter absolutamente disuasorio en cuanto que a una buena parte de la población impidan el acceso a la tutela judicial. judicial efectiva. De todas maneras, en nuestro país tengo que decir que hay una litigiosidad desmesurada, hay 9.500.000 asuntos, hay mucho asunto banal, se pierde mucho tiempo, permítame la expresión, en temas de escasa relevancia, que muchas veces podrían solventarse al margen del sistema judicial, y quizás ahí pues las tasas sí que podrían haber sido útiles. Lo que sucede es que establecerlas en una cuantía tan elevada nos ha asombrado realmente a todos los colectivos de jurídicos, ¿no?
Rosana Carceller, bona tarda.
Bona tarda. Per tant, vostè sí que creu que calen una mica, o sigui, cal posar fre en aquestes denúncies i a recórrer sancions constantment. Vostè sí que creu que en alguns casos hi ha un abús de la justícia per part de la ciutadania?
Tanto como abuso, no. Yo creo que hay una litigiosidad, como he dicho antes, desmesurada. Hay abusos, algunos hay pleitos banales que se podrían solventar en otros ámbitos, por ejemplo, a través de la mediación. Yo lo que demando es un uso responsable de la Administración de Justicia, porque es un bien escaso, ¿no? Y le puedo poner un ejemplo: un juicio de faltas por una pequeña discusión en el ámbito vecinal, pues da lugar a un juicio donde hay un juez, donde hay un secretario, donde hay dos abogados, donde hay cuatro o cinco testigos, a lo mejor hay otros dos policías que acuden a declarar el juicio. El coste en tiempo, en recursos humanos, en recursos económicos, es desproporcionado para lo que realmente se está enjuiciando en este tipo de asuntos. Y además, después, las sanciones muchas veces son nimias, absurdas, en relación con las que podrían imponerse en el ámbito administrativo. Por una imprudencia laboral, una sanción en el ámbito administrativo puede ser de millones de euros. Sin embargo, en un juicio de faltas, si se considera que hay una imprudencia simple, con resultado de muerte en el ámbito laboral, pues la sanción que se impone es realmente ridícula, entre comillas, permítame la expresión.
Un jutge de Benidorm s'ha declarat insumís i ha dit que no cobrarà les taxes. El president del Consell General, Gonzalo Moliner, ha dit que sancionaran a tots els jutges que es neguin a cobrar aquestes taxes. A vostè què li sembla aquesta desobediència civil d'alguns jutges?
Yo creo que ante todo somos jueces, que hay un ordenamiento jurídico, que hay unas leyes y que las leyes hay que cumplirlas. Luego podremos manifestar nuestra disconformidad acerca de ellas en muchos foros, como lo hemos hecho también en otros ámbitos, pero yo creo que ante todo estamos obligados a cumplir la ley y sometidos al imperio de la ley, como dice además nuestra Constitución.
Alberto Ruiz Gallardón ha argumentat que aquestes taxes serviran per pagar-los a vostès, perquè després diuen que es queixen que els hi fan retallades i que gràcies a les taxes podran mantenir, en aquest cas, el poder adquisitiu i els seus sous. No sé què en pensa al voltant d'aquestes valoracions que van generar encara, en fi, més neguit i fins i tot més enuig per part de molta gent vinculada a la judicatura.
Yo es que estoy sorprendido por estas manifestaciones, sinceramente. Nunca entre mis compañeros hemos comentado acerca de la implantación de las tasas para beneficiar a los propios jueces o la Administración de Justicia ni nada por el estilo. Es decir, nosotros lo máximo que habíamos planteado era la necesidad de establecer unas tasas que permitieran hacer un uso responsable de la Administración de Justicia, dada la situación de hiperlitigiosidad que existe en nuestro país. Como antes he afirmado, ¿no?
Sí. Parlant del ministre, el jutge està negociant amb el Partit Socialista Obrer Espanyol des de fa mesos la reforma de la llei del Consell General del Poder Judicial. Pel que s'està filtrant als mitjans sobre com podria ser el nou Consell, creu que serà un òrgan menys, com diuen ara, o com s'ha pogut veure ara, polititzat? És a dir, les associacions de jutges perdran poder? Com veu aquesta reforma?
Bueno, yo tengo que decir que siempre, aunque esto es una opinión personal y creo que es la compartida por la inmensa mayoría de los compañeros, aunque esto es siempre complicado afirmarlo, pero siempre he sido partidario de un sistema de elección por los propios jueces de los 12 miembros del Poder Judicial de origen judicial, y luego los otros 8 de procedencia no judicial, los elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado, que era un poco el sistema originario que establecía nuestra Constitución. Sistemas parecidos son los que están implantados en Francia, en Italia, en Bélgica, en Portugal, donde en mayor o menor medida los representantes de los jueces en los consejos generales de la magistratura son elegidos por los propios jueces. Además, existen recomendaciones provenientes del ámbito del Consejo de Europa, concretamente del Consejo Consultivo de Jueces, que recomiendan que al menos la mitad de los miembros de los consejos generales del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Yo creo, a mí este es el sistema que más me convence. En cuanto al que se está elaborando. Pues todo es muy confuso todavía. No me puedo pronunciar porque no conozco exactamente los términos en los que finalmente será abordado. Yo sí que puedo decir lo que desde mi punto de vista debería de ser la composición del Consejo General del Poder Judicial, la elección de sus miembros, que es la que acabo de decir, que además creo que la comparte una inmensa mayoría de la judicatura, aunque desde luego hay distintas sensibilidades en este tema.
Sensibilitats com les de José María Tomás i Tío, president de la secció segona de l'Audiència Provincial de València, que ahir era molt contundent en un article titulat ¿Por qué no revelamos los jueces? I ell deia que el Consell General del Poder Judicial va perdre la credibilitat fa temps quan es va convertir en un òrgan interessat, incapaç, indefinit, engreixat de forma artificial, on cadascú col·loca els seus peons. No sé què li sembla tot això, vostè ho comparteix?
Yo creo que sería sano alejar al Consejo General del Poder Judicial de la contienda política. Y creo que con esto lo digo todo, ¿no? Por eso el sistema que yo defiendo parte, pues eso, pues por una elección, desde luego no con un ánimo corporativo, sino simplemente de un sistema democrático, como nos eligen, por ejemplo, a los jueces decanos. Los jueces decanos nos eligen los propios compañeros, un sistema absolutamente democrático. Y que puedan elegirlo sin intermediarios, directamente, y todos los compañeros. Y solamente debería de predominar en esta elección la valía profesional de quienes se presentan a estos cargos, y no la mayor o menor proximidad a determinados grupos políticos. Desde ese punto de vista, repito, la cuestión sería alejar al Consejo General del Poder Judicial de la contienda política.
Ens acompanya a aquesta hora el jutge de Cada València, el Pedro Villar. Comentàvem a l'inici d'aquesta conversa. Ell és el redactor de l'annex d'un informe encarregat pel Consell General del Poder Judicial titulat Propostes en matèria d'endeutament familiar i conseqüències de l'execució hipotecària. Aquesta setmana hem tingut notícia de dos suïcidis en només 24 hores, diumenge i dilluns, a la província de Màlaga, de dos afectats més per processos hipotecaris. La pregunta que repeteix, jo li trasllado a vostè. No sé quantes persones han de morir perquè es legisli a fons sobre aquesta qüestió, no?
Bueno, hace ya bastantes meses que los compañeros de los juzgados de primera instancia de Valencia me transmitieron la inquietud que tenían acerca del incremento, que por ejemplo en la ciudad de Valencia ha sido de 5, pues, se ha multiplicado por 5 las ejecuciones hipotecarias en los últimos 4 años, desde el año 2007, desde la crisis económica, ¿no? Me lo han repetido en reiteradas ocasiones, los desahucios iban incrementando, había mucha conflictividad y sensibilidad en la calle también por este tema. Y dado que yo estaba integrado en un grupo, el informe no es mío, es de un grupo de compañeros en el Consejo General del Poder Judicial que en principio tenía la finalidad de buscar, hacer propuestas, una especie de think tank, ¿no?, para buscar propuestas para agilizar o mejorar el proceso civil, pues se nos ocurrió un poco la idea de aprovechando la coyuntura de la creación de este grupo, introducir una serie de sugerencias para, de alguna manera, suavizar, humanizar el proceso de ejecución hipotecaria, examinarlo por arriba y por abajo y ver si era mejorable, y nos dimos cuenta que no es que fuera mejorable, sino que era manifiestamente mejorable. A partir de ahí entendíamos, como lo hizo un informe del Defensor del Pueblo de unos meses antes, que de alguna manera en este tema había que buscar un punto de equilibrio que permitiera repartir equitativamente las consecuencias de la crisis económica entre los grandes acreedores y los deudores afectados por la pérdida de ingresos. Y desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues hicimos una serie de propuestas desde nuestro punto de vista sería conveniente acometer para mejorar la regulación del procedimiento hipotecario.
Per exemple, proposaven vostès que els ajuts de l'Estat a la banca s'estenguin als clients sobreendeutats. ¿Vostè creu que això es pot portar a la pràctica?
Se trata, como digo, de buscar un punto de equilibrio, es decir, vamos a suavizar un poco la legislación en materia de ejecución hipotecaria, que sería reformar la ley hipotecaria, la ley de juramento civil, las leyes reguladoras del mercado hipotecario, para, de alguna manera, repartir equitativamente, como decía antes, las consecuencias de la crisis económica. No se trataba de un reparto de dividendos ni nada por el estilo, sino de, tener en cuenta que la realidad social es la que es, que hay determinadas ayudas económicas a grandes entidades y que, sin embargo, el último eslabón de la cadena está sufriendo gravísimas consecuencias de todo esto, ¿no?
Com a mesura, tenint en compte, si saben vostès la determinació del concepte deutor hipotecari de bona fe, ¿això què seria?
Es que el primer presupuesto para aplicar la ley sería saber a qué deudores se va a aplicar la ley. Habría que determinar, por ejemplo, no es lo mismo una persona que se ha endeudado excesivamente porque ha ido adquiriendo inmuebles por puro lujo o por puro afán suntuario, que la persona que ha comprado una vivienda y que de repente se encuentra en el paro o ha visto mermados notablemente sus ingresos y se encuentra con que no puede cada mes hacer frente a la cuota hipotecaria. Entonces ahí hay que determinar qué personas serían beneficiarias, hasta qué cuantía, habría que determinar qué circunstancias le han llevado a esa situación, etcétera, 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 ¿no?
Uh-huh. Ah, vostè deia en una conferència que la dació en pagament no és la panacea i que seria l'última opció. ¿Por qué ha de ser la última opció?
La última opción en el sentido de que la dación en pago, primero, tenemos que partir de la premisa de que la dación en pago supone la pérdida de la vivienda. Con lo cual, hay otras medidas que se pueden adoptar antes. Esto para empezar. En segundo lugar, con la dación en pago tenemos que ir con cuidado. Porque, primero, un principio general de nuestro derecho es el de la responsabilidad patrimonial universal. Hay que ver cómo se coordina esto con el tema de la dación en pago. Y segundo, porque la dación en pago puede significar un notable encarecimiento de los préstamos hipotecarios. En cualquier caso, en el Código de Buenas Prácticas, la dación en pago está prevista, pero lo que pasa es que está prevista como la última de las opciones en un sistema escalonado de medidas. Primero la reestructuración del crédito, quitas, alargamiento del plazo y finalmente, de no ser posible o de no obtenerse solución por estas vías, la última sería la dación en pago. El problema es que el Código de Buenas Prácticas en la pràctica no ha tenido pràcticament virtualitat.
Una d'aquestes mesures intermitges que vostès plantejaven també era que el deutor pugui quedar-se al seu pis pagant un cànon o buscant fórmules d'arrendament com el leasing. Això seria possible d'aplicar?
Es una propuesta. Se trataría de que el deudor pudiera quedarse en la vivienda satisfaciendo un alquiler. Yo le voy a poner un ejemplo. A lo mejor no puede satisfacer, le voy a decir, por ejemplo, 700, 800 euros de cuota hipotecaria, pero sí puede satisfacer 200 euros mensuales de renta arrendaticia. Oiga, pues usted se queda el inmueble y yo me quedo en la vivienda pues pagando un alquiler. Uh-huh. Pero por lo menos no me quedo en la calle, ¿no?
De tot aquest seguit de propostes, finalment el govern va aprovar el decret per donar una moratòria de 2 anys en el pagament de la hipoteca a les famílies en situacions més greus. Jo li pregunto, ¿soluciona alguna cosa aquesta reforma? És a dir, ¿què ens porta aquesta reforma?
Yo creo que esto es una medida provisional. Es un paso importante, nunca se ha dado algo similar en la historia de España y esto lo tenemos que tener todos en cuenta. Ahora bien, esto no significa una reforma de nada, significa una moratoria, significa que los préstamos existen, que continúan, que los intereses se van a seguir devengando y si no se adoptan otras soluciones, pues el deudor al fin y a la postre, cuando terminen estos 2 años, se va a encontrar con una deuda todavía más inflada. Esto vaya por delante. Según se decía en el propio preámbulo
sí.
del Real Decreto Ley, uh-huh. Se trataba de abordar con un poquito más de detenimiento la reforma de la ley hipotecaria, de la ley de enjuiciamiento civil y de las leyes reguladoras del mercado hipotecario. Pues nada, esperemos a ver si esto es así y si realmente pues se van a introducir mejoras en la regulación de la legislación hipotecaria y procesal, ¿no?
Tant de bo, però s'hauria de fer amb una certa celeritat, no? Perquè, clar, la situació cada dia és més angoixant per moltíssima gent. Les previsions que hi ha del 2013 realment són molt, molt, molt preocupants, no? Moltíssima gent que no podrà pagar les seves cases i seran desnonats.
Ciertamente, pero esto ya es un tema político y es un tema legislativo. Uh-huh. Nosotros...
Bueno, ustedes van a hacer la propuesta.
Claro, nosotros...
Que, per cert, no va ser acceptada pel Consell General del Poder Judicial, s'ha de dir que no entenem per què no va ser acceptat aquest informe, ¿no?
Pues eso habría que preguntarlo al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que quizá porque entendieron que esto era algo que competía al Poder Legislativo. En cualquier caso, nosotros hicimos, el informe está ahí, como he dicho otras veces, nosotros hicimos una serie de propuestas y ahora entiendo que la pelota está en el tejado del Poder Legislativo. Es decir, nosotros hemos hecho una serie de consideraciones porque igual que un médico pues puede dar su opinión acerca de determinadas cuestiones de sanidad o un abogado sobre determinadas cuestiones de justicia, pues yo entiendo que los jueces que estamos tramitando estos procedimientos todos los días... también podemos hacer una serie de observaciones de carácter técnico acerca de lo que observamos y de lo que no nos gusta y sobre todo lo que entendemos que se puede mejorar. Y este trabajo respondía a 2 cuestiones fundamentales. Primera, ¿se debe revisar el procedimiento de ejecución hipotecaria? ¿Hay margen para hacerlo? ¿Se puede flexibilizar la normativa procesal? Sí. Segunda pregunta. ¿El proceso de ejecución hipotecaria actualmente protege adecuadamente los derechos de los consumidores? No, no. no lo hace. Incluso hay planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde la abogada general se ha pronunciado en términos bastante duros respecto al procedimiento de ejecución hipotecaria español. Luego, los jueces que suscribimos este informe creo que no íbamos demasiado desencaminados, ¿no? Por cierto, la resolución en principio estaba prevista, del tribunal me refiero, estaba prevista para el mes de diciembre. No sé si será este mes, pero está al caer. Si no lo es este mes, será en el mes de enero.
¿De quina manera pot incidir aquesta resolució, aquest dictamen?
Actualmente el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite al deudor efectuar ningún tipo de oposición al proceso. Es un proceso inexorable que funciona como una auténtica apisonadora procesal, que lo he definido en alguna ocasión de esta manera porque es muy gráfico, ¿no? Incluso es más contundente que si estuviéramos ejecutando una sentencia. Cuando se ejecuta una sentencia, uno puede alegar el pago, puede alegar prescripción del derecho, puede alegar pues una serie de causas que están previstas en la ley. En este procedimiento no se puede alegar prácticamente nada, el pago prácticamente, ¿no? Entonces, claro, oiga, yo me puedo encontrar ante un procedimiento de ejecución hipotecaria donde a lo mejor haya una cláusula abusiva, debería de poder alegarlo. Entonces, lo que alega la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es quizás el sistema español debería de prever un sistema donde el deudor pudiera alegar este tipo de circunstancias paralizando, en este caso, el procedimiento. Cosa que no sucede actualmente.
I això, si tinguéssim aquesta resolució, es podria, o sigui, marcaria un precedent, és a dir, els jutges podrien agafar-se aquesta resolució? Canviaria la manera de resoldre moltes situacions de desnonament o no és vinculant?
Claro que es vinculante la resolución. Sí, es vinculante para los jueces. Lo que pasa es que eso no significa un cambio automático en la legislación. Se tendría, evidentemente, que modificar el procedimiento reformando la ley de enjuiciamiento civil, porque los jueces, desde el momento en que tuvieran una sentencia del Tribunal de Justicia, tendrían que acatarla y cumplirla de la forma que indicara el Tribunal de Justicia en defensa de los derechos de los consumidores.
Per tant, perdoni, que esta sentencia es muy importante.
Importantísima.
Pero aquesta sentencia...
Ya la ha sabido, ¿eh? Perdón. Es que ya ha habido sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
muy importantes.
En el punto, desde el punto de vista del consumo. Por ejemplo, nos han dicho a los jueces españoles, oiga, ustedes están obligados a apreciar de oficio el carácter abusivo de determinadas cláusulas cuando afecten a consumidores. Y se está abriendo aquí un campo bastante inexplorado, pero yo creo que muy interesante, donde los jueces pues están acordando esta nulidad de oficio de cláusulas que afectan a los consumidores y que son abusivas.
Aquesta sentència és tan important que el jutge de Barcelona ha aturat un desnonament fins que arribi aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i també els jutges de Lleida estan estudiant aturar desnonaments fins que Europa digui alguna cosa. Per tant, els jutges aquí estan tenint un paper molt important perquè s'estan agafant aquestes esquerdes o aquestes possibles sentències europees per intentar frenar o apaivagar una mica, ni que sigui, el drama dels desnonaments.
Sí. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que esta cuestión prejudicial fue planteada por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, concretamente, hace ya un año y medio aproximadamente. Lo que pasa es que el tema ha surgido ahora y además la oportunidad, la casualidad de que el informe de la abogada general se produjo en el mes de noviembre, cuando todo este tema era un auténtico clamor social. Pero sí que hay una sensibilidad muy intensa de los jueces sobre este tema. Precisamente en la ciudad de Barcelona nos reunimos 46 jueces decanos hace un mes, entre los días 5 y 7 de noviembre, donde abordamos el tema de los desahucios y se apoyaron todos los jueces decanos de España, que representaban a 2.000 jueces, todas las medidas que se proponían ahí. O sea que sí que hay una sensibilidad pues muy generalizada dentro del colectivo judicial sobre este tema, ¿no?
Deixem, per anar acabant, posar-li dos documents, que en aquest cas del programa Salvados, del Jordi Évole, concretament en les declaracions, el que explicava, el que deia el jutge de la Sala Penal de l'Audiència Nacional de Barcelona, Santiago Vidal, va parlar al programa sobre els afectats per la hipoteca i el futur de les lleis espanyoles d'aquesta matèria. I deia, cosa que em va sorprendre, deia això.
En el caso concreto de los desahucios, pues me parece bien que haya gente que se solidarice con aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. Y permíteme hacer un vaticinio.
A ver.
Antes de dos años, la ley hipotecaria se habrá cambiado en este país.
¿Y ya no habrá desahucios?
Y habrá daciones en pagos. Estoy convencido de eso.
Otra vez un movimiento ciudadano que va por delante de las leyes y de los políticos, incluso de los jueces.
Así es. Y eso es bueno. Eso quiere decir que la sociedad, la parte cívica de nuestra sociedad, está viva y se mueve.
¿Vostè estaria d'acord amb aquestes declaracions de Santiago Vidal?
Pues básicamente sí. Yo no sé si se regulará la dación en pago. Lo que sí que creo es que es muy posible que haya una reforma importante de la ley hipotecaria y también de la ley de enjuiciamiento civil, porque la ley de enjuiciamiento civil es la que regula el procedimiento de ejecución hipotecaria. I així l'espero. Sí, l'espero.
Un altre testimoni és el de Baltasar Garzón, que l'escoltàvem la setmana passada. Anava més enllà en aquest mateix programa i demanava fins i tot indemnitzacions pels afectats.
Hay que establecer qué son los, cuáles son los abusos que se están produciendo. Aquí hay que buscar no ya solo los responsables, sino hay que reivindicar la compensación a los miles y cientos de miles y millones de personas que están sufriendo las consecuencias.
Això, vostè ho veu possible? Perquè això ja sí que ho veig jo utòpic.
Eso es ya una decisión que corresponderá a cada afectado, que en el caso de que estime que se ha producido algún tipo de perjuicio tendrá que plantear la oportuna reclamación judicial. ¿Que pueden haberse producido daños? Pues no lo sé, puede ser.
Jo d'aquesta conversa em quedo amb aquesta sentència que arriba d'Europa, que crec que pot marcar, ja que sé que és un tòpic dir-ho, un abans i un després, no? Pel que vostè em deia.
Yo lo que le puedo decir es que estamos desde la judicatura, por lo menos lo que yo bueno, pues vivo en Valencia, estamos muy expectantes de lo que de cuál pueda ser el contenido de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque nos aclarará bastantes cosas acerca de esta cuestión. Es decir, una buena parte del conflicto que se ha suscitado, de lo que se mantenía en el informe que nosotros hicimos, así como en el del Defensor del Pueblo, pues está un poco encapsulada en este tema que actualmente está en la mesa de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Yo, señor Vigue, li agraeixo moltíssim que ens hagi dedicat aquest temps, perquè sóc dels que crec que els jutges s'han d'acostar més als mitjans perquè la ciutadania els conegui més i per saber el seu punt de vista i per explicar moltes coses que en moltes ocasions la ciutadania no entenem del que és el sistema judicial. Per tant, moltíssimes gràcies.
Pues muchas gracias a ustedes. Va ser un placer.
Gràcies, igualment. És el jutge de Gà de València, el Pedro Aviguer, assistit tècnicament des de València pel Luis Xifré, i gràcies també als companys de la cadena SER a València. Farem una pausa, seran 5 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.